Estás escuchando el Club de la Pluma.
Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Como un cuento que no terminaba, el futuro.
Continuamos en el Club de la Pluma y, por supuesto, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo
andas? ¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, querido. ¿Ahora se va a meter con el tema de la banca china?
Así es.
¿Eh? ¿Viene creciendo?
viene creciendo la banca china. Un poco quería contar, hay un artículo muy interesante que salió en Le Monde Diplomatique de Ignacio Ramonet, que tiene un montón de los datos de los que voy a comentar ahora. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver con esta expansión, ¿no?, de la economía china mundial. Si bien Estados Unidos sigue ejerciendo una dominación planetaria, todo lo que bien lo sabemos, ¿no?, en términos tecnológicos o de cultura de masas, tiene una penetración planetaria impresionante. China ha realizado unos avances muy, pero muy fuertes en ese sentido, ¿no?, en competir con Estados Unidos, no solamente en volumen comercial, en la economía mundial, sino también en otros aspectos. Sí. Entre uno de ellos, el financiero. Uh-huh. De cualquier manera, China sigue siendo un estado emergente, ¿no? El PBI per cápita es de $6,800 por habitante, que está al mismo nivel de Namibia y Perú, por ejemplo, la República Dominicana. España, por ejemplo, tiene $30,000 por habitante, Francia $42,000 y Estados Unidos $53,000. Es decir que, por habitante, China todavía está lejos de la producción, digamos, capitalista de occidental. Uh-huh. Pero son muchos, son casi 1.500 millones de habitantes, con lo cual el peso económico que está adquiriendo está llegando a niveles nunca antes alcanzados. Uh-huh. Como para que te des una idea, el peso de China en la economía mundial es del 16,5% y el de Estados Unidos 16,3%, con lo cual lo superó en términos de peso económico a Estados Unidos. Eso nunca sucedió. Estados Unidos venía ejerciendo eso desde 1872, así que hay que imaginarse, digamos, la prevención que tiene Estados Unidos respecto a esta expansión china, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese sentido, como les decía, China abrió un nuevo frente, que es el financiero. ¿Y qué hizo? Creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Esta es una nueva institución financiera internacional. ¿Qué quieren hacer con esto? Y quieren competir con el FMI y con el Banco Mundial, ni más ni menos. Que sabemos que el FMI y el Banco Mundial están controlados desde la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y el campo occidental.
Sí.
Y también van a competir con el Banco Asiático de Desarrollo, que fue creado en 1966, y está controlado por Japón. Ajá. desde ese momento. El plazo para ser miembro de este banco concluyó el 31 de marzo pasado, y adhirieron 57 países, entre ellos el BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Y algunos socios de Estados Unidos también, como Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, Corea, etcétera. Argentina no firmó, no va a ser miembro de este banco. Esto obviamente es una victoria diplomática de China, porque si hay socios de Estados Unidos que están queriendo asociarse o adherir a una nueva banca financiera internacional, esto genera algunas luces amarillas, algunas señales de alarma a Estados Unidos, por supuesto.
Claro.
El FMI sabemos que está absolutamente controlado, como decíamos, por Estados Unidos y por las potencias occidentales. Como para que te des una idea, cualquier decisión importante que quiera llevar adelante el FMI necesita el 85% de los votos. Ahora, los votos en el FMI, por supuesto, no es individual por cada país. Depende del peso económico de cada país que adhirió. Con lo cual, Estados Unidos tiene el 16,7%. Si Estados Unidos no está de acuerdo con una medida, por supuesto no se va a llevar adelante. Tiene poder de veto, porque tiene el 16,7% implica que no se puedan alcanzar los 85% de los votos totales. La Unión Europea tiene el 30%, con lo cual si se juntan también tienen poder de veto. Y ahí China tiene el 3,8%, la India el 2,8% y Brasil el 2,5%, o sea que no cortan ni pinchan. En este caso, por esa es la razón principal por la cual crearon esta nueva banca, ¿no es cierto? Por supuesto, bueno, esto en la nueva banca es diferente. Ningún país adherente va a tener poder de veto, o sea, ningún país va a tener prioridad sobre el resto
en
determinar hacia dónde van los créditos, a cómo se van a usar, etcétera, etcétera. Sabemos que el FMI obviamente utilizaba eso para imponer recetas estructurales que se aplicaron en América Latina y en África principalmente en los 80 y en los 90. Con lo cual era una herramienta específica para generar esos ajustes, digamos, que se generaron durante aquella época. Esto se suma, esta nueva banca se suma al Banco de Desarrollo Chino, de lo cual ya hablamos en algunas columnas, que le acaba de prestar 3.500 millones de dólares a Petrobras. Es decir, China no solamente, obviamente, va a tener esta herramienta que es nueva, sino que ya la potencia con las otras que ya tiene. Y también se suma al nuevo Banco de Desarrollo BRICS.
Sí.
¿Te acordás ese nuevo banco de desarrollo que crearon en la cumbre de los BRICS en Fortaleza, en Brasil, el año pasado, el 15 de julio del 2014? Y que, por supuesto, la sede va a estar en Shanghái, en China.
Es una forma de sacarse la mochila de los Rothschild.
Exacto. Este nuevo banco va a tener un capital inicial de 100 mil millones de dólares. Tiene los mismos objetivos del Banco Mundial. Pero obviamente se reduce la dependencia de estos estados respecto de los bancos occidentales y el dólar, porque justamente una de las batallas que quiere librar China es la batalla por la moneda.
Claro,
obviamente sabemos que el dólar hegemoniza todos los intercambios comerciales globales.
Sí, ya no todos, ya no todos, porque inclusive entre China y Rusia están... no sé si ya llegaron al acuerdo definitivamente de las transacciones comerciales, de hacerlas en sus monedas, no que no intervenga el dólar.
Así es. Bueno, eso es lo que te quería comentar también. Se sí. escucha muy bajito, Norberto.
Ah, bueno. Listo. Pero entendiste lo que te dije.
Sí. Justamente, mirá, en África, en el yuan, justamente es un instrumento de la política de inversión en China. Nigeria, Ghana, Zimbabue y Sudáfrica adoptaron el yuan como moneda de pago internacional y de reserva. Las reservas de China en moneda extranjera son de 3,7 billones de dólares.
Claro.
O sea, 3.000... son 3.700... 3,7 billones de dólares, 3.700 millones de millones. Ahí está el número, es enorme, es gigante. Por supuesto, nosotros estamos lejísimos de esa cantidad de reservas, ¿no es cierto? En 2014 el intercambio comercial en África fue de 200 mil millones de dólares, más del doble que con Estados Unidos. Ahí podemos ver un poco la penetración de China en África y, por supuesto, tratando de sostenerlo con este cambio de monedas y con la nueva banca financiera, ¿no? En América Latina, desde el 2000 al 2013, se multiplicó por 22 el comercio con China. En 2013 fue de 275 mil millones de dólares, que es el volumen comercial, y en los próximos 10 años China va a invertir 250 mil millones de dólares en América Latina. Con lo cual, tener una herramienta, digamos, financiera, le viene muy bien a China justamente en estos en estas regiones. Cuando hablamos de crédito, que es otra, es la, bueno, una de las herramientas fundamentales para expandir justamente la influencia económica, son menos los créditos que China entregó en América Latina. No tienen tanto peso, pero aumentaron sustancialmente. Desde el 2005 al 2014 se sumaron 119 mil millones de dólares en créditos hacia América Latina, la mitad de los cuales lo tomó Venezuela. 56 mil 300 millones fueron a Venezuela. Brasil tomó 22 mil millones y Argentina 19 mil millones en segundo y tercer lugar. Son los países que más recibieron de China. Y respecto de la inversión extranjera directa, que también hablamos en alguna de las columnas, que es una manera, digamos, de invertir en aquellos sectores que son estratégicos para los países, con el superávit comercial que tiene China y con las reservas que tiene China, por supuesto tiene el poder como para poder hacerlo, llegaron a 200 mil millones de dólares anuales, que si bien es menos que Estados Unidos, que anda por 370 mil millones, se está acercando muy, pero muy fuertemente. Sí. En fin, bueno, esto es un poco el panorama que quería mostrar respecto de esta herramienta que muchas veces se ha utilizado justamente para someter países y para generar las recetas económicas adecuadas a los grandes centros financieros de poder. China lo que está haciendo es contrabalancear, digamos, de alguna manera eso, ofreciendo algunas cuestiones que son que superan, digamos, a los estas instituciones, digamos, financieras globales, y que son obviamente más atractivas. Ya porque no generan condicionamientos y no generan, todo lo que generó el Banco Mundial y el FMI en los últimos años.
Y la pregunta con la que yo digo, podemos cerrarlo y por ahí debatirlo en otro momento, ¿se contentará solamente con contrabalancear?
Te escucho muy bajito, ¿no?
Digo que la pregunta con la que yo me animaría a cerrar sería, ¿solamente se contentará China con contrabalancear?
Y bueno, es una gran potencia, ¿no? Viene avasallando en muchos frentes. Hasta ahora se ha comportado, digamos, en un contrabalance frente a la hegemonía occidental.
Seguro.
Y bueno, Estados Unidos tiene voces de alerta y esa es la razón por las cuales están muy, pero muy pendientes de lo que vaya a hacer China de acá en más, ¿no? Pero viene como una locomotora.
Sí.
Hasta ahora no ha llegado a alcanzar al poder de Estados Unidos, pero viene avanzando muy fuertemente, ¿no?
Ya. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Gracias, Norberto. Un abrazo y nos encontramos.
Fue el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Música y ya regresamos con más.